Voces como el lugar. La resistencia está al aire.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces Combativas, el podcast del Grupo de Acción Revolucionaria. Yo soy Robbie Black y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Acción Revolucionaria MX y en Twitter como @gar-méxico. También a nuestras compañeras de Rosas Rojas, en Facebook están como Rosas Rojas, en Twitter como @rosasrojasgar y en Instagram como rosasrojas-méxico. Y también al cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería, donde grabamos nuestro podcast, que en Facebook lo encuentran como ceafi.gar y en Twitter como @cuboanexo. Y hoy hablaremos acerca de la huelga que paralizó la UNAM hace 20 años, cuando en febrero de 1999, el rector Barnés quería modificar el cobro de cuotas semestrales basadas en el salario mínimo vigente en el DF. Esto desató movilizaciones en muchos planteles de la universidad, llevando a la huelga el día 20 de abril de 1999. Para hablarnos sobre este tema, me da mucho gusto que nos acompañen Genoveva Alemán y Walter Ángel.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y pues por invitarnos a pues compartir un poco de la experiencia y de la historia que nos tocó vivir ya hace 20 años en este importante movimiento estudiantil. Muchas gracias a los compañeros del Grupo de Acción Revolucionaria, a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pues nos dan también la oportunidad de compartir estas experiencias.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, para que podamos compartir un poco de la experiencia de lo que fue la huelga estudiantil de 1999-2000, y pues aquí estamos.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, ¿cómo es que se inicia este movimiento?
Bueno, el movimiento, o más bien el inicio de la huelga, todo empieza como en un contexto nacional a partir de la intención de privatización de la educación pública en nuestro país, ¿no? Digamos, a grandes rasgos eso sería el eje central. A partir de ahí, las autoridades universitarias, el rector Barnés presenta ante el Consejo Universitario pues la modificación al Reglamento General de Pagos, ¿no? Que sí incluía pues un aumento considerable a las cuotas de inscripción, tanto para el nivel bachillerato como para el nivel licenciatura. Y a la par de eso, pues se sabía que implicaba una serie de cobros por trámites, requisitos, por todos los digamos, trámites administrativos que se realizan en la universidad. Sabíamos que venía detrás también toda una serie de cobros, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, las autoridades universitarias y tanto el gobierno mexicano apostaron a que los jóvenes, los estudiantes, no se movilizarían, ¿no? Que seríamos una generación completamente apática. De ahí lo platicábamos hace unos días, ¿no? Aquí en un foro que tuvimos en el anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, le apostaban a esa generación que nos llamaban la generación X, ¿no? Como una generación sin contexto histórico, sin memoria histórica y que no iba a movilizarse. Yo recuerdo, a mí me toca estar, yo estaba en el segundo semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, yo estudiaba en Naucalpan, y recuerdo cómo las autoridades universitarias pasaban a los salones, ¿no? A vendernos la fabulosísima idea de las nuevas cuotas en la universidad. Nos decían que era un monto mesurado respecto a otro tipo de instituciones que cobran, ¿no? De instituciones privadas, y pues nos hablaban bondades, hasta te daban unos folletos, ¿no? Para como convencernos. Pues inmediatamente los jóvenes empezaron a protestar, a organizarse, a empezar a discutir, y se tenía muy claro que no era un tema de si podías pagar o no podías pagar, o si era poquito dinero o mucho dinero, sino que detrás estaba la intención de la privatización de la universidad y en general un golpe a la educación pública en nuestro país, ¿no? Eso, digamos, a grandes rasgos será, ¿no? Como lo que detona este movimiento, y también pues un contexto de otras luchas anteriores que ya habían ocurrido. No teníamos, como les habíamos platicado, en 1995 había ocurrido la huelga de los SHs, ya venía todo este contexto de modificación al pase reglamentado, a la vinculación que tenía la universidad al Ceneval, es decir, una serie de pasos y políticas que se venían estableciendo en la universidad, imponiendo, ¿no? Totalmente a espaldas de la comunidad estudiantil, y que le afectaban notoriamente a la comunidad estudiantil, pero pues esta generación tuvimos la claridad de luchar y defender lo que teníamos que luchar en ese momento.
Como bien dice Geno, el movimiento tiene su génesis en las políticas educativas que en el sexenio de Cedillo trataron de fortalecer pues un proceso de privatización a todos los niveles educativos. En la UNAM se transformó no solo en el proceso del aumento de las cuotas, sino en los antecedentes de la modificación al reglamento de permanencia de la universidad y al reglamento general de exámenes. Esto facilitó de alguna forma comenzar a establecer procesos de elitización de la propia universidad. Estos fueron conocidos como las reformas del 97, que restringían el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura, el tiempo de permanencia, y también modificaban los aspectos generales de los exámenes, tanto de ingreso como de egreso, estableciendo la posibilidad de lo que en aquel entonces se conoció como el examen general de egreso de la licenciatura, que era una certificación que tenías que presentar mucho más allá del examen profesional, y etcétera, de la misma manera en cómo se establecen en algunos planteles educativos del país o en las escuelas estadounidenses, para supuestamente evaluar la calidad de la enseñanza y del egresado. Bueno, estas reformas, es un cúmulo de reformas que se plantean en ese contexto, y también tenía otro antecedente, que era la huelga de 1995 de los CCHs, donde los 5 CCHs se van a huelga, un movimiento de huelga, en contra de las modificaciones a toda la estructura del CCH, al planteamiento de los objetivos estratégicos de la propia institución, transformándolo de lo que conocíamos como Colegio de Ciencias y Humanidades a una Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, que en realidad no solo fue un cambio de nombre, sino también fue el cambio de todo el paradigma del modelo sobre el cual los CCHs habían sido creados en los años 70, y facilitando entonces la creación de la creación de medidas restrictivas para que hubieran únicamente 2 turnos, eliminando los 4 turnos de los SHs, porque hay que recordar que los SHs fueron creados para trabajadores, entonces habían 4 turnos para que también personas que estaban en situación laboral pudieran asistir y formarse y tener una alternativa que los llevara a alcanzar una perspectiva profesional en su vida. Entonces, esos antecedentes son muy importantes porque tanto en el 95 como en el 97 se generan movimientos importantes de estudiantes que logran marcar el antecedente de lo que sería el gran movimiento huelguístico del año de 1999, y que en términos del movimiento estudiantil inicia también en el mes de febrero con una gran asamblea, la primera asamblea general universitaria que se hace en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, como el primer intento de organización frente a lo que ya se veía inminente, la posibilidad de la imposición de nuevas cuotas en la UNAM.
Ya nos platicaron de este aumento de cuotas. ¿En cuánto querían aumentar las cuotas?
Yo recuerdo, tengo ahí un poco el dato, quizá no exacto, pero yo me acuerdo que nos hablaban como de 1.500, 1.800 pesos la cuota de inscripción para el nivel medio superior, y estaba como en 2.000 y cachito, 2.600, 2.400 la inscripción para nivel licenciatura. O sea, eso era lo que cualquier estudiante que quisiera ingresar a la educación media superior o superior iba a tener que pagar por inscripción, ¿no? Y nos decían que era pago único, o sea que no iba a haber mensualidades ni nada de ese estilo, pero sabíamos que detrás también venía todos estos pagos por cobros, por exámenes, credenciales, cualquier tipo de trámite, una constancia, ¿no? Todos esos tipos de trámites que existen en la universidad y que tienen un costo, pues también se iban a aumentar. Lo importante ahí es que ellos lo tasaban en salarios mínimos, ¿no? Entonces, obviamente, en cuanto hubiera un aumento al salario mínimo, automáticamente aumentaba la cuota, y tampoco nada garantizaba que en alguna sesión del Consejo Técnico, del Consejo Universitario, una vez que aprobaran ya el Reglamento General de Pagos, al año o 2 años dijeran, pues aumentamos la tasa de salarios mínimos porque pues la universidad necesita más recursos, ¿no? Entonces, para ellos era la punta de lanza, ¿no?, de un proyecto que lo hemos mencionado muchas veces. Ellos sí tienen la clara idea de que la universidad tiene que ser elitista, ¿no? Ellos sí tienen una visión que la universidad debe ser únicamente para quienes sí la merecen, para quienes son privilegiados, y se contrapone a un modelo de universidad que luchamos quienes decimos que la universidad y la educación es un derecho y que debe estar garantizada para todos, ¿no? Entonces, son dos modelos de educación, de universidad, que se contraponen fuertemente, ¿no? Pero más o menos en eso estaban los costos que nos querían imponer en aquella ocasión. Y yo recuerdo, eso me pegó muchísimo también, porque ante las primeras movilizaciones, asambleas informativas que se hacían en las escuelas, volvieron a pasar las autoridades universitarias a los salones. Y yo hago énfasis en esto, ¿no? Porque era raro, ¿no?, ver a los secretarios técnicos, al secretario general de, en este caso, del Colegio de Ciencias y Humanidades, saloneando, ¿no? Haciendo labor de saloneo, vendiéndonos la idea de que las cuotas eran una buenísima cosa. Ante las primeras protestas, entonces ahora pasaron a decirnos, pero ustedes no se preocupen, ustedes no van a pagar cuotas, tú vas a acabar tus SH sin pagar cuotas, y luego les decimos, oiga, pues yo quiero ingresar a la licenciatura. Ah, tampoco vas a pagar, van a ser a partir de la siguiente generación que ingresa a la universidad, que ellos sí van a pagar. Entonces nosotros decíamos, le estaban apelando a un individualismo de lo más ruin, ¿no? Y sin duda alguna, pues fue una generación que supo responder en un contexto de tener una memoria histórica y de una memoria colectiva, ¿no? Entonces, de decir, pues no me vengas a decir que yo no voy a pagar y ya con eso, ya la libré, ¿no? Y muchos decían, pues yo tengo hermanos que quieren entrar a la universidad, yo tengo un primo, un sobrino que quiere ingresar, y más allá de si tengo a alguien en mi familia, es un derecho y no tienes por qué, ¿no?, limitar esa parte. Pero fíjate cómo fue, ¿no?, en los pasos para tratar de frenar cualquier intento de movilización. Se empezaban ya a plantear paros, ¿no?, paros activos, paros de 12 horas, en respuesta a este intento de privatización.
Sí, la campaña por la aprobación de la modificación del Reglamento General de Pagos fue acompañada de toda una campaña de propaganda muy fuerte, que no necesariamente hablaba del aumento de las cuotas. El aumento de las cuotas nosotros lo dimos a conocer como parte del movimiento. O sea, el movimiento fue quien puso en blanco y negro de qué se trataba esta modificación en el Reglamento General de Pagos, contenida en el Plan de Desarrollo 99-2000, también conocido como Plan Barnés. Entonces, fuimos los que empezamos a desmenuzarlo, porque había, y eso es algo que, bueno, desde mi punto de vista, es algo que ya no veo que ocurra mucho en el movimiento estudiantil actual, pero sí había una disciplina de estar revisando los documentos y las cosas que sacaban las autoridades en general, pero casi casi como un método heredado de los procesos de lucha del pasado, ¿no?, de los movimientos, de los grandes movimientos históricos estudiantiles. Y entonces había una disciplina, yo diría, militante, de estar por parte de las organizaciones leyendo estos documentos e informando, porque tampoco yo, y a lo mejor eso aquí lo discutiré con Genoveva, nunca vi que de la noche a la mañana dentro del estudiantado surgiera la conciencia de que había que pelear, como en algunas historias que estamos leyendo últimamente sobre la huelga. Entonces un día el estudiantado se hizo consciente y se levantó y dijo, hay que leer sobre el Reglamento General de Pagos. Eso es falso. Como bien lo planteaba Lenin, la conciencia sobre este problema vino de los sectores más organizados, de los sectores que venían con la experiencia de lucha de los últimos 2, 3, 4 años dentro de las universidades, y donde también, por ejemplo, el zapatismo jugó un papel importante en el surgimiento en el año 94, etcétera, etcétera, que fue lo que permitió entender esto y salir hacia adelante a combatirlo. Pero esta campaña que se hizo para generar en la comunidad estudiantil, la universitaria, no solo los estudiantes, sino también los trabajadores y los trabajadores académicos, fue muy grande y muy importante, pero era tramposa, porque trataban ellos de ocultar que la universidad tampoco se iba a esperar que, en el mejor de los casos, en 8 años, regularmente toda la matrícula universitaria estuviera pagando al 100% las cuotas, ¿no? Sabían ellos que esto era un proceso que le tocaba a todos de manera retroactiva, independientemente de su tiempo de ingreso a la universidad, pese a que ellos insistían que no. Entonces, fue una pelea importante, porque tampoco es que la gente lo rechazara per se, ¿no? Se trató de explicar, porque si bien es cierto que para ese entonces todos los procesos económicos, macroeconómicos nacionales, trataban de orientar a la gente bajo una visión individualista, el pensamiento individualista permeó. En algunas escuelas la batalla era feroz, con gente que decía, yo sí quiero pagar 1,800 de pesos de inscripción, porque yo obtuve un puntaje de 110 puntos, yo estoy aquí porque yo me lo merezco, porque yo gané mi concurso de selección, porque las reformas anteriores estaban dirigidas a eso, a elitizar. para que estos procesos de privatización pudieran ser más sencillos de aceptar con la gente. Fue un proceso verdaderamente complicado, porque no solo eran estos 20 centavos, sino era una cantidad de cobros que ya regularmente existían en las escuelas y que lamentablemente no desaparecieron después de la huelga. Pero este, que era el principal en relación al Reglamento General de Pagos y al aumento de la cuota de inscripción, ese sí se frenó, con una consigna muy clara: la educación debe de ser pública y gratuita. Y explicándole a la gente con mucha precisión por qué eso era sobrepagar la educación, que la educación está pagada por los 100 millones, 110 millones de mexicanos y mexicanas que entonces éramos, a través de los impuestos, a través del pago del IVA, a través de las recaudaciones fiscales y fiscales que hacen los distintos gobiernos, y que en ese sentido volver a pagar, o en el caso, por ejemplo, de los descuentos de los trabajadores del Estado, etcétera, etcétera, esa educación estaba financiada, que eso era una idea de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que tenían una injerencia muy fuerte en el gobierno de Zedillo, pero no solo para elitizar la universidad. Lo que ellos decían, el problema es, la universidad es una competencia desleal, porque tenemos escuelas privadas. Ustedes no pueden estar ofreciendo educación gratuita y de calidad, porque si no, todo el mundo va a querer estar con ustedes. Y a los pobres empresarios que montan empresas privadas, ¿quién los va? ¿Qué alumnos van a ir? Pues los que no logren entrar a la universidad, porque lo que principalmente evaluaban esos exámenes, y siguen evaluando, son mecanismos de carácter socioeconómico, ¿no?, para el ingreso a la universidad, porque también tenemos que reconocer que en la universidad actualmente ya no están los hijos del proletariado, de los trabajadores, están en los CONALEPs, en los CETIS, hay alguno que otro en las aulas de la universidad, pero pues hay un sector muy privilegiado económicamente que está en las aulas universitarias, y se tenía que buscar la manera de cómo estos sectores ante un proceso de elitización, logran también ser captados por las universidades patito o privadas, o que veían o que siguen viendo incluso actualmente a la universidad como una competencia desleal, como si fuera un mercado, ¿no? Como si el Estado genera su propia empresa y entonces no le permite la competencia a los demás. Una visión completamente mercantilista de la educación. Entonces, también tenía mucho que ver con eso. Entonces, bueno, pues se intentó apelar, como bien dice aquí Genoveva, al espíritu individual de la gente, a lo que ellos creen que por sí solos llegaron a hacer dentro de la universidad y al ser, digamos, los mejores, y no les salió. Y no les salió por la gran capacidad de explicar el problema, y también porque en ese momento pues había un gran sector de gente ahí, que todos veníamos de los sectores empobrecidos y para resistirlo, ¿no? Pero si bien en algunos lugares fue un poco más sencillo explicar, poder dar a conocer lo que estaba pasando, en otros espacios fue completamente batallas muy, muy fuertes con grupos de estudiantes, de profesores, de autoridades organizadas para con ese discurso y diciendo viva la universidad de élite, y que solo esté aquí quien la puede pagar, la que merece estar en ella.
Bueno, ya nos hablaron un poquito de la organización que se dio, que no fue de la noche a la mañana que de repente los estudiantes dijeron vamos a organizarnos, ¿no? Sino que fue una cuestión de organización y de información que hicieron pues estas pues ahora sí que el sector más organizado dentro de los estudiantes. ¿Cómo creen que ha evolucionado esta lucha estudiantil? ¿Cómo ven la organización dentro de la universidad, dentro de las prepas, de los SHs? ¿Cómo ha evolucionado? Porque según me dijeron, les tocó vivirla en su etapa de SSH Geno y me parece que de prepa de Walter. ¿Cómo ven a esta 20 años después el panorama en cuanto a los estudiantes?
Pues yo creo, ya mencionaba Walter, elementos como muy importantes, ¿no? Y eso es cierto. Los grupos estudiantiles organizados que ya existían en aquella época, pues fueron los primeros que tuvieron esa disciplina, ¿no?, de informarse y sobre todo difundir ante la comunidad universitaria lo que estaba pasando. Yo recuerdo en el caso de mis SH sí fue un proceso un poquito más fácil, ¿no? Sí, quizá por la juventud, no sé, porque estás en el proceso del CCH, sí prendió muy rápidamente, ¿no?, el tema de que venía el intento de privatización de la universidad. Y sí, inició por sectores ya organizados, por sectores estudiantiles, que también hay que decirlo, en algún momento, pues esos sectores fueron rebasados, ¿no? También por una nueva capacidad organizativa, por unas nuevas generaciones. Yo creo que esto es fundamental y eso es cierto. Hace falta hoy día, si bien es, los jóvenes siempre van a ser arrojados, ¿no? Siempre la juventud, los estudiantes tienen como esa capacidad de arrojarse a luchar, tener como ese espíritu, pero a veces falta como un poquito una mayor claridad de hacia dónde ir o qué trasfondo es lo que están queriendo imponer las autoridades con determinada reforma o con determinado suceso que ocurra dentro de la universidad, qué lectura le puedes dar y cómo puedes responder ante eso que está ocurriendo. Yo creo que hoy día ese arrojo sigue estando y sigue siendo fuerte, pero a veces falta un poquito esa parte de una mayor claridad, que yo creo que también tiene un poco que ver con un poco el contexto que se ha impuesto, ¿no? Como de a lo mejor apelar a no consolidar espacios de organización disciplinada, de estar haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? En aquellas generaciones era de rigor diario estar leyendo el periódico, ¿no? Para ver las noticias, fuera o no fuera de la universidad, qué estaba pasando en México, en el mundo. Y eso que en aquellas épocas las redes sociales no tenían para nada, no existían prácticamente con el boom que tienen hoy día. Entonces, buscabas la información por otros medios. Y esa parte, hoy día, pese a que tenemos redes sociales y tenemos la tecnología y que podría ser muchísimo más fácil el acceso a la información, pareciera que no se está haciendo ese ejercicio de informarse, de analizar, de reflexionar, de debatir, ¿no? Entre grupos y sobre todo, pues poder plantear y tener la claridad de hacia dónde se puede encaminar, ¿no? Cómo se puede ir deteniendo ciertos aspectos, por ejemplo, lo mencionábamos nosotros, el hecho de que en la universidad se haya detenido prácticamente, ¿no? El intento de cuotas no quiere decir que en algún futuro lo vuelvan a intentar o que sea un proyecto que tengan en mente realmente, porque ha habido una serie de aumentos y cobros que han seguido su curso. Por ejemplo, hay cursos de diplomados en facultades, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Derecho, Facultad de Odontología, diplomados de 40, 50 mil pesos, cursos para titularse en un semestre 50 mil pesos y acabas titulado, ¿no? Tan solo por haber asistido al curso y haber entregado un trabajo final. Entonces, ese tipo de cosas sí siguieron avanzando porque hay un proyecto realmente detrás, ¿no? En la universidad, y las generaciones actuales tendrían que estar analizando, revisando qué pasó, en qué se quedó, qué está, cómo han ido avanzando las autoridades universitarias, porque ha sido un avance silencioso. A la par de un proceso que muchos detectábamos tiempo después de terminada la huelga, que fue este cambio en la composición social de la universidad, y eso es una realidad. Sectores cada vez más de mayores ingresos, sectores que se pueden identificar claramente como privilegiados económicamente, han ingresado con mayor fuerza a la universidad, y no solo esa parte, sino también a veces sectores que puede ser por ese mismo nivel económico, pues no verán un problema, ¿no? En que se aumente cuotas o que hay un diplomado de 50 mil pesos, y pues qué importa si vienen a dármelo, no sé, grandes conferencistas de la Universidad de Harvard y de no sé dónde. Entonces, también pesa en una cuestión ideológica, en una cuestión de lucha, ese cambio en la composición social de la universidad, y que yo creo que ha permeado mucho en que hoy día tenemos estallidos muy fuertes de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre el año pasado, ¿no? Con este ataque de grupos de porros en la plena explanada de la rectoría, no es la primera vez que pasaba, ¿no? Muchos años atrás han ocurrido sucesos similares, pero la explosión de los jóvenes fue muy fuerte. Una movilización convocada a través de redes sociales, al día siguiente colmaba las islas de Ciudad Universitaria de una manera en que pocas veces habíamos visto. Pero, pues los jóvenes estaban ahí, había un enojo, había una molestia por la agresión de los grupos porriles, pero no logró trascender a una organización o a dar una mayor claridad o a plantear demandas concretas a las autoridades universitarias. Porque los grupos porriles no existen nada más porque un grupo de chavos decidió portarse mal un día, ¿no? Es una estructura organizada desde las autoridades universitarias, desde los gobiernos, así eran utilizados los grupos porriles como grupos de confrontación y de choque a los movimientos estudiantiles. Esa es la existencia y ese es la esencia de los grupos porriles, y el hecho de que en esa ocasión hayan sido utilizados contra esta movilización de estudiantes que venían del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, tenía una claridad de atacar esa parte, ¿no? Entonces, Quizá, yo creo, a mí me da mucho gusto ver el ímpetu y el arrojo que hay en muchas generaciones nuevas, pero también hace un poquito falta de esta disciplina, ¿no? De esta parte de estarnos formando, de estar estudiando, de estar constantemente debatiendo qué está pasando, qué políticas se están aplicando en nuestro país, en qué forma afectan o no afectan, hacia dónde van encaminadas, y toda esta parte de organizarse, ¿no? Pareciera también que el tema de organizarse hoy día a muchos les genera como... pues qué flojera, ¿no? O tener una disciplina, o estar como en una cuestión militante, para muchos pareciera que eso no es algo necesario, y sin duda alguna es un aspecto que se ha perdido un poco, yo creo, ¿no? No quiere decir que haya organizaciones o que no haya organizaciones que lo hagan, pero yo creo que el grueso de la comunidad tenemos que retomar esa parte, ¿no?
Yo quisiera decir, por principio, que la huelga del 99-2000 fue un gran proceso. Un gran proceso de participación juvenil, estudiantil, de participación social, y una gran escuela para mucha gente que después se incorporó a los procesos de lucha social que ya existían o creó nuevos procesos, se generó nuevas alternativas, consolidó otras y le entregó una generación de jóvenes, mujeres y hombres muy combativos a este país, ¿no? Y yo creo que eso es, hasta este momento, es indiscutible. Sin embargo, en un marco de lucha de clases, la huelga universitaria también tuvo que enfrentar un proceso de reflujo de carácter ideológico que generó las autoridades universitarias y que le generó a la gente, le fue generando a la gente la idea de que volver a tener luchas como esas era impensable en un nuevo escenario, y se fue generando un estigma que le fue transmitido a la gente a través de académicos, a través de las autoridades, incluso a través también de algunos compañeros que participaron en el proceso. También de la generación que participó, porque no logramos transmitir de manera contundente ese mensaje a la nueva generación. Y sí hay una cierta inconexión desconexión entre los procesos vividos a finales de la década de los 90 con los procesos actuales. De tal forma que hay una reivindicación muy, muy pobre de lo que eso significa, pese al gran aporte que tuvo el movimiento 99-2000 para la defensa de la universidad pública. Sin ese movimiento, esta universidad ya no sería lo que es actualmente. Ya no podría ser, estaría completamente mutilada. Y sin embargo, hay muy poco reconocimiento a este proceso. Pero se debe a todo eso. El principal creador de ideología es el capital. Y las autoridades universitarias se dedicaron a sembrar una idea de lo innecesario e imposible de volver a pensar ese tipo de movimientos, ¿no? Digamos, es un escenario de lucha de clases. Entonces, si lo que se quiere es, en una perspectiva, lograr hacer que la universidad sea derrotada en su misión histórica, entonces hay que seguir creando estos factores que le ayuden a la gente a pensar que no tiene por qué luchar porque al final va a perder, o que siempre va a quedar todo igual, que lo mismo que nos vendían a nosotros con la llamada generación X, y eso al final se transmite a las generaciones. Sí hay una conexión de esa ideología, mientras que las enseñanzas o las lecciones o los procesos que deberían de ayudar a fortalecer a la nueva generación que debe de defender a la universidad, terminar y salir y preparar a las nuevas generaciones, están muy poco difundidas o manoseadas, acomodadas, de acuerdo a quien se quiera beneficiar de la historia que quiera contar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, yo, como pues toda generación se conquista su lugar en la historia por diferentes cosas. Entonces, yo no podría juzgar duramente a esta nueva generación, porque para juzgarlos también tendríamos que hablar de nosotros. O en todo caso, juzgamos juzgándonos. Uh-huh. Y decimos que esta debilidad, que estas debilidades que se van teniendo, por ejemplo, en algunas, yo veo actualmente las asambleas estudiantiles, y en algunos casos me llena de mucha desesperación porque escucho que hay que hablar de cómo se hace la asamblea, o sea, como digamos, estos procesos que deberían ser muy comunes, como pasa en América Latina, en muchos países de América Latina, en México casi casi se tienen que volver a reinventar cada que un proceso de movilización surge, ¿no? Pero es un problema de las organizaciones que forman parte del movimiento estudiantil. Y sin embargo, pues los retos históricos siguen estando ahí, porque la gente que administra la universidad sigue queriendo tener una universidad elitista, una universidad privada, que no sea competencia desleal para el TEC de Monterrey, para la Náhuac, para el ITAM, que allá también ellos se puedan beneficiar, y también a las universidades patito como la UNITEC y otras más. Entonces, eso sigue estando ahí. Y de pronto ya estas generaciones, en una crítica propositiva, por supuesto, para la gente joven que nos escucha y que quiero decir que es una crítica también fraterna, pero al final es una crítica, no va siguiendo todos estos movimientos que las autoridades o los diferentes gobiernos van haciendo y que tienen que ver con la educación. Si bien es en algunos casos, no son todos, cuando antes era muy común tener espacios de convergencia y de discusión para hablar de ese tipo de situaciones, ¿no? Como una herencia también del mundo del pasado. Pero bueno, también se explica a partir de nuestras propias debilidades para poder explicar y exponer a las nuevas generaciones qué era lo que venía. Entonces, bueno, pues esa es una afrenta. Y sin embargo, se sigue viendo esta gran capacidad explosiva de los jóvenes, ¿no? Que como bien pasó en el movimiento de septiembre del año pasado en la universidad, o se está viendo ahora con el caso de la compañera lamentablemente asesinada en el 18 Oriente, bueno, pues también se va reflejando ahí esta gran capacidad de organización que hay, y que parte de los núcleos organizados y que parte de recuperar un poco la memoria, aunque desde mi punto de vista a veces se comienza casi siempre desde cero.
Bueno, ¿cómo fue la conclusión de esto? O sea, ¿cómo concluyó el movimiento? ¿Cómo cerró esto?
Nos metieron a la cárcel y ya.
Ok.
Pues, yo creo que justo muchos hemos platicado y a 20 años ves las cosas desde otra perspectiva, de muchos errores o cosas que en aquel entonces no vislumbrábamos, ¿no? Sin duda alguna, sabíamos que tener la universidad en huelga durante varios meses, pues el gobierno empezó a articular toda una estrategia para darle salida, sobre todo ante el escenario de elecciones, ¿no? Ante un escenario electoral que se vislumbraba en el año 2000, entonces pues no era como adecuado, digamos, o no era bien visto que hubiera un movimiento de esa magnitud, un movimiento estudiantil, y empiezan a articular junto con las autoridades universitarias. Yo creo que más o menos esto se viene articulando como por ahí de noviembre del 99, cuando se da la famosa renuncian a Barnes de Castro, ¿no? O sea, él no renuncia, lo renuncian, porque ya se venía estructurando una nueva llegada de un nuevo rector con una nueva política, ante también un desgaste que tenía el movimiento estudiantil de ya varios meses de huelga, y eso es una realidad. Empiezan a convocar asambleas, aunque en algunas escuelas vuelven a tomar fuerza, pero las autoridades lo que buscaban era utilizar las asambleas en contra, ¿no?, del movimiento estudiantil. No lo logran en la mayoría de las escuelas, o algunas que ya el desgaste era muy, muy fuerte, pero pues preparan la famosa consulta universitaria, el plebiscito, ¿no? Y a través de un instrumento que muchas veces nos venden como algo democrático, que en realidad es una estructura que más bien justificaba la salida que ya tenían preparada, ¿no? O sea, ir instrumentando una salida que por el estancamiento que tuvo el conflicto políticamente hablando, no, pues las autoridades le dan la salida represiva, ¿no? Entra en una de sus primeras acciones, ¿no?, la Policía Federal Preventiva, toma el control del campus universitario, detiene a la plenaria, ¿no?, que sesionaba del Consejo General de Huelga. Ya había habido otros escenarios previos, ¿no?, lo que fue el de la prepa 3, ¿no?, el enfrentamiento en la prepa 3 con grupos de choque pagados específicamente para reventar la asamblea y retomar el control del plantel. Se venía ya vislumbrando, ¿no?, un poco esos escenarios de violencia, el discurso de ya entrega en la universidad, de ya se hizo un plebiscito, donde la mayoría, supuestamente, ellos argumentaban, de la comunidad universitaria apela a que se entreguen las instalaciones. También se reproducía mucho este discurso de ya ganaron, ¿no? Ya ganaron porque se echó para atrás la propuesta del nuevo Reglamento General de Pagos, pero el planteamiento que hacía el Consejo General de Huelga en ese momento era la derogación del Reglamento General de Pagos. Ni siquiera regresar, ¿no?, al de los 20 centavos, sino que realmente ya de una buena vez se quitara esa posibilidad en un futuro de simplemente nada más otra vez aumentarle el porcentaje a la cuota, sino que se quitara. Entonces no se logra, se echa para atrás. Al día de hoy es el reglamento vigente, ¿no?, en la universidad, y mucho se hablaba de los triunfos que había tenido el movimiento estudiantil, pero que no lo querían ver o que había otros objetivos políticos en la lucha. Entonces empiezan a articular todo este discurso. Sobre todo los medios de comunicación jugaron un papel fundamental y trascendental en empezar a estigmatizar constantemente, ¿no?, durante los casi 10 meses de huelga, siempre a lo mismo, pseudoestudiantes, tienen secuestrada la universidad, no quieren, todo, ¿no?, todo este discurso constante de criminalización lo van preparando para darle la estocada final en febrero del 2000, ¿no?, con el ingreso de la Policía Federal. Pero detienen más de 1,000 estudiantes que estaban sesionando, ¿no?, en la plenaria del Consejo General de Huelga. A las pocas horas comienzan a tomar el control de otras escuelas que fueron dejadas, ¿no?, ya por los respectivos comités. De ahí ya no hubo más compañeros que fueron llevados, ¿no?, detenidos. Pero esa es la salida que le dan las autoridades universitarias. Una salida de fuerza, ¿no?, no una salida política. Algunos compañeros fueron saliendo, ¿no?, conforme pasaron los días, sobre todo los que eran menores de edad. Algunos otros a los pocos meses y algunos quedaron más tiempo, ¿no?, detenidos como un tipo de amague por parte de las autoridades universitarias y del gobierno, pero en realidad siempre la apuesta fue esa salida, pues salida de fuerza, ¿no?, realmente.
Sí, yo hacía un poco burla de eso, pues porque nos tocó también vivir ese proceso, pero para hablar del fin de la huelga hay que hablar de lo que pasó. O sea, las autoridades universitarias, a los 6 puntos planteados por el Consejo General de Huelga, que era la entidad colectiva que nos representaba a todos, porque no es verdad que era como una cabeza propia, sino más bien era la conjunción de todos los diferentes procesos organizativos de las escuelas, los diferentes comités de huelga que confluían en el CGH, y el CGH tomaba una posición, y por eso el CGH tiene diferentes posiciones a lo largo de la historia del conflicto, porque revela mucho la relación de fuerzas que existía al interior de estos procesos en cada una de las escuelas. Pues a estas demandas las autoridades universitarias y el gobierno de Ernesto Zedillo le apuesta al desgaste. Esa es la apuesta desde el inicio. Incluso lo dice muy claramente Barnés de Castro, tan pronto se da el aviso de inicio de huelga el 20 de abril a las 0 horas del año del 99. Barnés contesta al día siguiente: yo estoy listo para una huelga larga. Y le apuesta al desgaste. O sea, lo que ellos estaban diciendo es: nosotros vamos a resistir todo este proceso, y lo que tendría que haber planteado el CGH en ese momento eran estrategias para evidenciar esta política, para sumar a más sectores y pues para triunfar en un menor tiempo, o sea, en una estrategia que le ayudara a no desgastarse. Bueno, eso ya lo vemos a distancia, pero en aquel entonces nosotros también dijimos: pues nosotros también. Y así pasó. Hubieron diferentes escenarios, propuestas de salida que no terminaban siendo satisfactorias para el movimiento en general, como la propuesta de un grupo de profesores eméritos que planteaban echar para atrás las modificaciones hechas en marzo del año 99 al Reglamento General de Pagos, que no hubieran sanciones para las personas que participaban en la huelga, que se recuperara el semestre, etcétera, pero que, dependiendo del momento en el cual se tratara, estas propuestas se pensaba que se podía ir más lejos por la dimensión que el movimiento tenía. Pero al movimiento, al haber entrado en un desgaste, ya no contábamos con todo el apoyo con el que el movimiento estalló. Era un movimiento masivo. Yo recuerdo la marcha de la segunda marcha, porque hubieron diferentes movilizaciones previo al estallido de la huelga del 20 de abril. En el caso de la prepa 5, nosotros estallamos el sábado del 17 de abril del 99 y hubieron diferentes movilizaciones previas a eso. Y la segunda movilización, yo recuerdo que haber estado parado en la avenida Insurgentes para participar de esa movilización, y llegaban unos compañeros del CCH Sur en unos camiones que son como los metrobús de ahora, articulados, de doble carro, llegaron como 26 camioncitos de esos. Habían cerrado todo el CCH y se habían subido a toda la gente y traían una gran cantidad de compañeras y compañeros en los toldos arriba, gritando con consignas, etcétera. Una movilización impresionante. Y los contingentes, bueno, la Prepa 5 en esa movilización participó con un muy modesto contingente, pero nuestro muy modesto contingente era de dos camiones, y un microbús, una cosa así. Entonces, eso con el paso del tiempo se fue agotando. Y eso también al interior del CGH fue reflejando diferentes pugnas y contradicciones internas. Por un lado, de la gente que desde el inicio del CGH estuvo vinculada al PRD y que ellos lo que querían era rápidamente preparar un escenario para que Cuauhtémoc Cárdenas, que se iba a candidatear para, como finalmente lo hizo en el año 2000 para la presidencia frente a Fox y frente a La Bastida, tuviera un escenario para poder hacer política en la universidad, aunque por supuesto no era el único escenario, ¿no? Pero para ellos eso era una visión muy reducida, y eso era, incluso ellos constantemente desde el inicio de la huelga estuvieron reuniéndose con dirigentes del PRD, con dirigentes del gobierno de la Ciudad de México, que para ese entonces, y a lo mejor cuando se suba esto a las redes algún sector va a pegar el grito en el aire, pero también la huelga del 99 se explica por el movimiento, digamos, de carácter democrático que llega por primera vez a gobernar la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Digo, también eso impactó. Entonces, estos grupos estaban presentes ahí y ellos querían rápido negociar porque pensaban en un proceso más amplio en su visión electoral. Y entonces fueran a los que les llamaron, de alguna forma, los moderados. Aunque para los sectores ultras todos eran moderados, menos ellos, ¿no? Pero cualquier otra posición que no fuera similar a esas posiciones, digamos, que planteaban solo la resistencia o solo el enfrentamiento en el periférico o tomar las carreteras. Es decir, que no planteaban un mecanismo de hacer política o acercarse a otros sectores. Eran todos esos, los que no estaban con esto, eran moderados, ¿no? Entonces ahí a varios nos llamaban así. Aunque, por ejemplo, esa historia de los moderados y los ultras se rompe cuando te encuentras a compañeros que dicen, es que tú fuiste moderado, y bueno, ¿y tú qué haces en la cárcel? Porque todos los moderados de la huelga, la gente del PRD, abandonó la huelga a finales de diciembre del año 99, ¿no? Los últimos, que fue Carla Alba y esta gente de Naucalpan, abandonaron literalmente el CCH de Naucalpan, y fue retomado por Genoveva y sus amigos, apoyado por un grupo de la entonces en Epacatlán, para recuperar esta escuela que había sido un bastión importante de estos sectores. Y después de eso, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia también fue dejada por estos grupos, pero ahí ya no fue recuperada por nadie, sino fue tomada por la Policía Federal Preventiva, previo a todo, a la ocupación de la universidad. Eso fue en enero del año 2000. Entonces, lo que va ocurriendo es que lo largo de la huelga, el proceso de desgaste, también fue minando la unidad interna, que a pesar de las diferencias, la huelga se hizo, ¿no? Entonces, y había una unidad interna importante. Al final de la huelga estábamos peleados entre diferentes comités de huelga. Al interior de los comités de huelga habían existido escenarios de violencia muy fuertes, muy cuestionados. Yo incluso lo he dicho en muchas ocasiones, en mi comité de huelga había un tipo que me golpeó por decir que no era un porro, ¿no? Que él no era un porro. Entonces me fue y me golpeó porque yo no dije que él no era un porro. Y que después terminó siendo funcionario de mercados de la delegación Iztapalapa con Dione Anguiano y toda esta gente. Esos eran los sectores ultras, o algunos de los sectores ultras, ¿no? de mi escuela. Y por supuesto hay gente que estaba dentro, bueno, de la ultra, y que yo hasta este momento les tengo mucho respeto y aprecio, y a otros no, sobre todo a esta gente que ejercía mucha violencia para todos los que no eran afines a sus posiciones. Yo incluso llegué a cometer el delito de tener una playera del CGH que decía ultra y le puse, lo taché, y después eso se borró con un plumón, y entonces le puse no ultra con un plumón indeleble, porque a mí no me parecía un insulto que no pudiéramos plantear algo más que no fuera la simple resistencia, y que entráramos a un proceso de discusión política para buscar una salida política dialogada al conflicto, que en aquel entonces había gente que decía no, solo la resistencia era la única estrategia que tenían a largo plazo, mientras que otros decíamos pues tenemos que ampliar la movilización social, ampliar la participación del sector de los demás sectores, el movimiento está muy aislado, y todo eso lo entendían como que querías negociar ya moderado, ¿no? Entonces, bueno, esas contradicciones después de 9 meses eran críticas. Y hubo un segundo aire, que es el que dice Genoveva, cuando las autoridades universitarias llaman a recuperar las escuelas, por primera vez nos volvíamos a encontrar con masas de gente que no habían estado presentes en el proceso de la huelga, que es más, hasta algunos de ellos nos repudiaban, pero que lográbamos convencer para que la salida fuera dialogada y negociada al conflicto. Entonces, en lugar de que esos grupos nos quitaran las escuelas, en muchos casos hasta nos fortalecieron, salvo, por ejemplo, en escenarios como la Facultad de Derecho, que eran grupos muy violentos dirigidos por un profesor ahí de nombre Brígido Navarrete, que hizo en varias ocasiones intentos de recuperar la facultad por la violencia.
Otón Pérez.
Se desmayó. Que se hicieron varias acciones ahí contra los compañeros en Derecho o en CEU, porque entraban aquí por la entrada del Cerro del Agua. Y entonces se generan escenarios de polarización, pero en general había un ánimo de que la huelga, todo el mundo decíamos, ¿la huelga tiene que terminar? Sí, todos queremos que termine. El problema es cómo termina, no con violencia, sino en un diálogo. Y el caso más paradigmático de todo esto es que en la prepa 3, el 20-tantos de enero, hay una asamblea de estas donde va un grupo a recuperar la escuela, se enfrenta en un diálogo con el grupo que está ahí, llegan a un acuerdo y hacen un frente para exigir a las autoridades el fin de la huelga, pero a través de un diálogo. Y el primero de febrero, a los siguientes días, un supuesto grupo de inconformes toma la escuela, golpea a los compañeros que están ahí, se monta la provocación para que el CGH, polarizado, desgastado, y que también habían un grupo de compañeros pues que eran muy dados a reaccionar a esos procesos de violencia, digamos, de una forma quizá no muy política, caen en la provocación, se monta la provocación y la Policía Federal Preventiva toma la preparatoria número 3 el 1 de febrero. Y eso, para toda la gente que veníamos, digamos, de alguna manera tratando de hacer el análisis de lo que venía sucediendo, que habíamos visto no solo el proceso de los 9 meses de la huelga, sino fuimos parte de los que dieron, de los que sacaron adelante la huelga, de los que vivieron los procesos anteriores de movilización, analizábamos que esa acción por sí sola ya anunciaba cuál iba a ser la medida que el gobierno iba a tomar. Porque todavía hubieron compañeros que en los procesos de movilización del 1 al 6 de febrero creían que las condiciones más o menos se iban a seguir manteniendo y que eso era únicamente un estira y afloje, ¿no? Es falso. Yo recuerdo a Mario Benítez, uno de los dirigentes de la Corriente en Lucha, junto con Eloy Oxiso, Llanero Solitito, Enrique Cisneros, diciendo en el Che Guevara, nosotros como en lucha, eso lo dijo Benítez, nosotros como en lucha consideramos que este es el fin de la huelga. Ya no hay más, ya no hay posibilidades, esta va a ser la acción y están esperando cuál va a ser el mecanismo para ellos va a ser que doblemos las manos. El 5 de febrero, el 4 de febrero, hay una movilización hacia el Palacio de Minería exigiéndole a las autoridades reiniciar el diálogo que ellos habían suspendido. Y José Narro, quien después fue rector y después de terminada la huelga fue el director de la Coordinación para la Reforma Universitaria, él básicamente le dijo a nuestros compañeros que estaban en la mesa de diálogo, las instalaciones por sus compañeros presos. Eso es lo que les dice. Y por supuesto no en cadena nacional, se los dice en lo corto. Los compañeros no lo aceptan. El 5 de febrero se hace en el CGH. Ya para entonces el CGH tenía una muy mala costumbre de empezar muy tarde. Se convocaba a las 10 de la mañana e iniciar, en aquella ocasión inició a las 8 de la noche. Y la policía toma las instalaciones de Ciudad Universitaria a las 6 de la mañana del día domingo, 6 de febrero. Entonces, termina así, o sea, porque hay un debate entre, sobre todo mucha gente que apareció ahora después de los 20 años, que dicen que sí, ahí terminó la huelga y el movimiento de huelga terminó ahí. SGH no, como organización no, pero como organización que nucleaba la representatividad única de todas las escuelas, sí, porque ni estaban ya todas las escuelas dentro del CGH, hubieron, por ejemplo, escuelas que no pudieron recuperar su ritmo, como la prepa 1, que la preparatoria 1, nosotros en la prepa 5 de vez en cuando le íbamos a cuidar, porque no había gente que cuidara esas instalaciones, otras asambleas era imposible que pudieran estar adentro porque el proceso ya había cambiado, como la asamblea de esta escuela, la prepa popular Tacuba, que tenía una representación en el CGH. Era otra cosa, ya no era el mismo CGH, era otra cosa, pero era un proceso de organización donde además teníamos a una gran cantidad de compañeros presos. Entonces, como bien dijo Genoveva, pues un grupo de nosotros estuvimos presos en la toma de la ciudad universitaria el 6 de febrero y salimos más o menos en una semana por ser menores de edad, y un grupo de poco más de 30 compañeras y compañeros se quedaron todavía en el recluta para menores porque habían sido también detenidos en las movilizaciones de protesta en la Embajada de Estados Unidos por la libertad de Mumia Abu Jamal, y los marcaron como reincidentes, se quedaron un poco más de tiempo, pero en el grueso de los menores de edad que entramos por las acciones del 3 y 6, del 1 y 6 de febrero, fuimos libertados en poco más de una semana. Y así fueron saliendo compañeras del reclusorio norte, compañeros del reclusorio, hasta que al final solo quedaron los dirigentes. Higinio Muñoz, El Diablo, Alberto Pacheco, Alejandro Echeverría, Mario Benítez, Guadalupe Contreras, Carrasco. Y está Leticia Contreras, que ya son de la Corriente en Lucha. Vale. Y Jorge Martínez Valero, que además yo sí me atrevo a decir que eran dirigentes, porque también hay un sector ahí que dice que no eran, que no habían dirigentes. No, pues claro que sí. Quizá no como en el CNH 30 y tantos años antes, pero sí eran gente que le daba orientación política al proceso de lucha. Y esta gente, bueno, terminó, ahí hay una historia, hablamos con Higinio, para una de las plataformas de lucha, uno de los puntos de la plataforma de lucha era Libertad Erika Zamora, y había muchos presos todavía, compañeros, entonces nos piden que asumamos la posibilidad de las consejerías. Y eso, por ejemplo, era algo que dividía mucho al CGH, porque había un sector que había terminado, y había dicho, incluso algunos ni siquiera continuaron sus estudios, o sea, hubo gente que dijo, ya, hasta aquí la universidad. Otros siguieron adelante. Me acuerdo una cosa bien chistosa que un grupo de gente dijo, inscripción bajo protesta. Yo fui de los últimos en inscribirme, del Comité de la Huelga de la Prepa 5, yo fui de los últimos en inscribirme a mi último año de preparatoria, mientras que una gran cantidad de compañeras y compañeros, sobre todo de nuestros, digamos, rivales políticos en la huelga, espero que me escuchen, los amo, se inscribieron durante ese proceso, y por intervención de un profesor, logré yo inscribirme, pero si no fue de los últimos, fui el último, y ya no me lograba inscribir, y entonces hubieron diferentes visiones y contradicciones, pero ya no había el espacio en donde nuclearlo. El CGH se reunía en diferentes lados, pero no podía articularse, y después se dividió, se quedaron los del CGH, se llamaba Che Guevara, ¿no? Y se dividió en dos y se quedaron los del CGH Ho Chi Minh, que esa organización todavía existe, ¿no? En la Facultad de Economía, sobre todo, y en Ciencias. Entonces, de ahí viene el nombre de esa organización. Pero entonces, eso es lo que impidió en gran medida que tanto las lecciones se transmitieran como hubiera una continuidad en el proceso. Fíjense, en septiembre del año pasado estábamos viendo que ante este proceso de lucha que se estaba viviendo en la universidad, compañeros nuestros, ahora aquí en la universidad, porque Genoveva y yo tenemos que decir que nosotros concluimos nuestro paso en la universidad y nos fuimos a luchar a otra trinchera, planteaban, compañeros de la universidad, pues que había que recuperar el congreso que se ganó en el 99, porque eso fue una de las cosas que se habían firmado con las autoridades y que nos debieron hasta el final. Y por ejemplo, había gente que decía, no discutamos un congreso, mejor una reforma, y nada más modifiquemos un estatuto. Y, o sea, cosas que reflejan que el mensaje al final no se transmitió de la forma correcta, ¿no? Para la nueva generación. Y sin embargo, bueno, pues es loable, ¿verdad?, que haya una nueva generación que siga luchando aquí, cuestionando los planes de las autoridades. Pero pues sí, la huelga del 99 terminó en una gran represión, porque supongo que habrá otro espacio para, o en otro momento, quizá a los 20 años de la entrada de la policía a la UNAM, de hablar qué pasó en las detenciones, todo el tema de las vejaciones, las violaciones de los derechos humanos, lo que a nosotros, yo en aquel entonces tenía participado en el CEM, nos pasó con el caso de Erika Zamora en nuestra detención, que fue una cosa muy, muy difícil, porque Erika Zamora había sido acusada en el año 98 de haber sido una guerrillera del grupo guerrillero ERPI, y nuestra detención fue, pese a lo que digan todos los demás, muy particular respecto a lo que nos preguntaban o lo que nos hacían. Entonces, esas cosas fueron muy, muy difíciles, y pues hasta la fecha, bueno, y sí, fuimos 999 detenidos, ¿no? Así termina, así rompen la huelga. Es más, era tan curioso porque había gente que estaba detenida ahí con nosotros en la PGR, yo estaba en la PGR de Camarones, detenido, también habían unos compañeros en Revolución, y había gente que no creía que la huelga ya se había acabado, o sea, que creían que iban a salir y se iban a incorporar a las escuelas, cuando la última escuela, a las 12 de la noche, que creo que eran las de Cuautitlán, fueron ocupadas por la Policía Federal, ¿no? La última escuela cayó por la Policía Federal ese mismo día, y eso ya marcaba otro proceso, pero ya desgastados, sin interlocución con las comunidades, hubo una gran marcha de respuesta, pero esa marcha de respuesta no era por los 6 puntos del pliego, básicamente era por la indignación de que la universidad entrara y que 32 años antes se había visto con el movimiento del 68, no se había vuelto a ver la policía de la universidad, los militares de la universidad, porque esta policía era una policía militarizada, y la indignación, y como un acto de
la libertad.
De libertad. Y eso fue confundido por una parte del movimiento como la posibilidad de la recuperación de las demandas y el nuevo aire. Falso. De ese golpe fue difícil rearticularnos unitariamente. En menos de 3 meses, muchos grupos ya habían agarrado sus caminos. ¿La huelga fue derrotada como herramienta de lucha? Sí. El movimiento fue derrotado, como Marx plantea que el verdadero triunfo está en la permanencia y la continuidad. El movimiento no fue derrotado, porque de ahí surgieron diferentes núcleos y procesos que ayudaron a consolidar procesos de lucha futuros. El Grupo de Acción Revolucionaria, la Brigada, la Juventud Revolucionaria, la JR, Infrarural, todo eso viene de ahí, de esa experiencia histórica, ¿no? Entonces, no desde ese punto de vista, que ayudó a mantener quietas a las universidades, a las autoridades en su deseo de privatizar la universidad, sí, pero eso solo fue momentáneo. Y en muy poco tiempo recuperaron otra vez la fuerza para seguir haciendo cosas como las que hasta hoy resulta ser que hay unos seminarios de 25, 30, 50 mil pesos que tienes que pagar, ¿no? O los intentos de modificación de los planes y programas de estudio para hacer tecnificar la educación.
Sí. Pues sí, como dicen, es una lucha histórica y bueno, ya se nos acabó ahora sí el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de su experiencia dentro de este movimiento del 99. Y bueno, si quieren agregar algo más.
Ya no que hable.
Para finalizar.
No, pues al contrario, muchas gracias. Qué bueno que hay este interés, este ímpetu por conocer, pero sobre todo, pues es una labor de estas nuevas generaciones. Hacer una reflexión crítica, ¿no? Del 99, lo que se logró, lo que no se logró, qué cosas quedan pendiente. Y actualmente hay mucho por qué luchar, por supuesto que sí, ¿no? Entonces las nuevas generaciones tienen que, dentro de la universidad, pues asumir su papel histórico, defender esta universidad, que siga siendo un espacio para el pueblo de México, y seguir luchando en todos los espacios en los que uno esté. Hay mucho por qué luchar en este país, ¿no? Entonces, pues adelante. Y gracias.
Pues solo agregaría que gracias por la oportunidad de recorrer todo esto, y pues que la afirmación histórica, dialéctica de estos procesos que vivimos, los materializamos ahora en sus organizaciones y seguimos avanzando y seguimos luchando por lo que esa generación luchó, y de alguna forma, pues con diferentes esfuerzos hoy lo hemos conseguido, recuperar el servicio social, recuperar proyectos la lucha por el modelo Universidad Pueblo, etcétera, etcétera. Son batallas que vienen de esas trincheras y que, bueno, pues invitamos a la gente a seguir acompañándolas.
Voces como el lugar.
Y estamos de regreso en Voces Combativas, y el pasado 29 de mayo en las instalaciones del CCH Plantel Oriente, la compañera Aide Mendoza fue asesinada, y como siempre las autoridades universitarias han querido pues encubrir este hecho, ¿no? Diciendo algunas historias sobre lo que pasó que se van contradiciendo entre ellas mismas. Aide es una víctima más de la violencia hacia las mujeres que se vive diariamente a nivel nacional y dentro de las universidades. Para hablar de esto se encuentran con nosotros las compañeras Isadora Fragoso y Sonia Pavón de Rosas Rojas.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Con lo que pasó este 29 de mayo, ¿ustedes qué es lo que han visto sobre el feminicidio de la compañera L?
Bueno, primero que nada, mencionar que precisamente este caso de Aide pues se suma a la lista de feminicidios, de homicidios, de desapariciones, de casos de violencia que se dan dentro de la universidad, y que nuevamente vemos cómo la universidad siempre responde de la misma manera, ¿no? Haciendo condenas energéticas, diciendo que apoya a las familias cuando en realidad no es así, y ocultando la información a los estudiantes y a los familiares de los estudiantes que son víctimas de violencia, en este caso pues la compañera Aide.
Sí, justamente las autoridades universitarias han demostrado tener una postura ocultista respecto a la información del caso. Pone en evidencia muchísimas fallas dentro de la institución, desde las más simples, como que no haya gasas en una enfermería, hasta las más graves, que no existe un protocolo de acción claro y sobre todo un protocolo de acción en favor de las víctimas en casos como estos, que la universidad más grande del país no tenga un protocolo en caso de un atentado de esa magnitud dentro de sus instalaciones, pues debería de alarmarnos, y deberíamos reflexionar un poco a qué intereses obedece que no existe ese protocolo, y si existe, que no se lleve a cabo.
Es una violencia que se ha ido acrecentando, como decía al principio. No solamente es fuera, como muchas autoridades dicen que no pasa nada en la universidad, que en la universidad se supone que debemos estar seguras y seguros, pero los feminicidios y la violencia en general hacia las mujeres ha ido en aumento dentro de las universidades. Y por parte de las autoridades universitarias no se ha visto una respuesta, como dice Sonia, ni en las cosas más mínimas para poder tener un servicio médico eficiente, y también pues en otras cuestiones, como que no han atendido las denuncias que ha habido hacia alumnos, hacia maestros, de acoso sexual, de violencia, pues incluso pues ya pues a gran escala, como es esto de los feminicidios. ¿Cómo se deben organizar ahorita, o qué es lo que se tiene que exigir a las autoridades universitarias y a las autoridades mexicanas en general?
Bueno, primero que nada, pues que dejen de tener estas prácticas de ocultamiento de la información, como fue en el caso de Aide, diciendo que era un infarto, luego que fue un asesinato, ¿no? O en otros casos que ha habido de compañeras y compañeros dentro de la universidad y fuera de esta, que dicen que son suicidios, ¿no? Empezando por eso, que haya realmente un esclarecimiento de qué es lo que pasa, una revelación de la verdad, y a partir de eso, pues una justicia, ¿no? Porque lo que sabemos es que precisamente esta práctica de ocultar la información es pues para bajar el costo político de lo que pasa dentro de la universidad, y que realmente pues lo que la universidad hace pues es apostarle al silencio, al olvido y a la desmovilización. En este sentido, pues además de este esclarecimiento de esta verdad, precisamente lo que se hace necesario es que las instancias universitarias que tienen la responsabilidad de ofrecer seguridad, por lo menos dentro de las instalaciones y a los alrededores, pues darnos esa seguridad, ¿no? Pero precisamente hay una cosa importante aquí, que es diferenciar la seguridad del control, ¿no? Estas medidas paliativas que siempre nos ofrecen, como poner cámaras de seguridad, vigilancia UNAM, estos botones de pánico en los baños, demás medidas paliativas que pues realmente al momento en que se necesitan nunca están disponibles, ¿no? Lo hemos visto con el caso del compañero Víctor Orihuela, que también se dijo se suicidó en la Facultad de Filosofía, y nunca se ofrecieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la central, de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, para esclarecer el caso. Lo vimos también en el caso de Leslie Berlín, que fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017, tampoco se ofrecieron las cámaras de seguridad por parte de las autoridades universitarias, sino que realmente la grabación de lo que había pasado esa madrugada, pues prácticamente salió a la luz pública, casi como una filtración, ¿no? O sea, realmente las autoridades, una exigencia es que ofrezcan estas medidas a disposición de las familias de estos estudiantes y de estas estudiantes compañeras que han sido víctimas de feminicidio, se les ofrezcan estos recursos, ¿no? Que realmente las medidas que ya se nos han ofrecido no se sigan incrementando porque solo son paliativas, sino que con lo que ya se cuenta, como estas cámaras de seguridad, realmente sirvan para esclarecer los casos, ¿no?
Ciertamente tocaste un punto súper importante, que es que no estamos realmente protegidos por la universidad, que estos instrumentos no están a nuestra disposición. Yo creo que deberíamos preguntarnos por qué la universidad no se preocupa más por sus alumnos, por su comunidad en general, no solo sus alumnos. También ha habido casos en los que han sido los docentes asesinados, y si continúa con esta postura de negación, con la postura de intentar hacer que parezca que las cosas son más culpa de la víctima que del criminal. Y específicamente en el caso de AIDE, las autoridades ya no solamente universitarias, sino las autoridades capitalinas han tenido muchísimas contradicciones en sus declaraciones. Los primeros peritajes afirmaban que la bala había sido, bueno, que había sido disparada el arma dentro del salón. Después hubo una versión también oficial que declaraba la presencia de sujetos afuera del salón que probablemente habían disparado el arma. La tercera declaración oficial decía que el arma había sido disparada al menos a 300 metros. Una cuarta declaración oficial decía que el arma había sido disparada a 130 metros. Entonces, no podemos confiar tampoco en las declaraciones oficiales y en las versiones oficiales, y nunca hemos podido confiar en ellas. Pero no puede ser que a esta altura, una semana justamente después del asesinato de nuestra compañera Aide, han dejado de hacer declaraciones. En ningún noticiero, en ningún medio de comunicación, han salido notas nuevas al respecto, lo cual nos indica que nuevamente le están apostando al olvido. Y no se está investigando, ciertamente, y no se está llegando a la justicia que se merece la familia de Aide. Una vez más, no sabemos quién fue, no sabemos por qué lo hizo, y no va a haber nadie castigado por la muerte de nuestra compañera, que sí, ciertamente es un feminicidio, y que las autoridades se han visto políticamente correctos al decir que lo iban a investigar con el protocolo de feminicidio, pero en realidad el protocolo ni siquiera nos garantiza el acceso a la justicia para las víctimas, para los familiares de las víctimas.
Bueno, igual respecto a lo que compete a las autoridades universitarias, creo que también es importante recordar que, bueno, en los últimos tres casos que se han dado en CCH Oriente, que fueron el caso de Miranda Mendoza, que fue pues también víctima de feminicidio de una manera brutal, y posteriormente el caso de Jennifer, y ahora el caso de Aide, pues son un reflejo precisamente pues de lo que está pasando en México, ¿no? Pero precisamente hay que recordar, en 2018 se hizo una movilización de los estudiantes de CCH que se dirigieron hacia rectoría para exigir, una de las exigencias era pues esclarecer el caso de Miranda y obtener justicia, y recordemos que en ese momento se dio el ataque por Rila en la explanada de rectoría. Una cosa importante a mencionar ¿Por qué vuelven a suceder este tipo de represalias hacia quienes levantan la voz por las compañeras asesinadas, ¿no? Y no es como cualquier cosa decir que hubo un ataque porril contra estudiantes organizados que estaban denunciando y exigiendo justicia por este feminicidio en la explanada de rectoría, ¿no? Obviamente hay una estructura que está sosteniendo y está financiando el que estos grupos de choque lleguen a atacar a estudiantes organizados, ¿no? Y que esto es muy importante porque tenemos que decir también que pues la exigencia es que también se desarticulen todos estos grupos porriles, ¿no? Que están, pues, están como ocultos por la universidad de alguna manera, y que lo vimos muy claramente en ese ataque porril, ¿no? Igualmente, bueno, esto tiene que ver con una estructura dentro de la universidad que encubre y que también aporta a que se sigan dando estas violencias pues contra los estudiantes, ¿no? Y que también en el caso de AIDE una cosa importante es que siempre, más bien, es que se dio una revictimización de AIDE como en varios casos al difundir estas fotos en periódicos y en medios amarillistas donde aparece AIDE pues tirada, ¿no? En el salón de clases. Y que pues precisamente aquí es la cuestión de, a ver, autoridades universitarias están diciendo que están haciendo, y autoridades capitalinas también, federales, que están haciendo una investigación lo más hermética posible para no entorpecer los procesos, pero al mismo tiempo están difundiendo imágenes de la compañera, ¿no? Entonces, estas imágenes que de alguna manera tuvieron que haber llegado ahí, ¿no? A ver, ¿qué sucedió? O sea, vendieron las imágenes a los medios y al mismo tiempo están diciendo que son herméticos en la investigación para no entorpecerlo. ¿Y qué pasa aquí, no? Las familias muchas veces se tienen que enterar de qué es lo que pasó o que sus hijas, que sus familiares están muertas por una fotografía en un periódico, en el metro. No me parece que tendría que ser así, y de alguna manera las autoridades permiten que pasen estas cosas, ¿no? Y que en el caso de AIDE fue como muy claro, y que esto va de la mano pues con todas estas exigencias hacia las autoridades universitarias a que no hagan este tipo de prácticas y que al mismo tiempo no estén ocultando la información, generando miedo y generando desinformación como fue lo que sucedió con el caso de la compañera AIDE.
Justamente esta fotografía que mencionas, que a las horas de enterarnos del atentado ya estaba en los medios de comunicación virtuales, pues contradecía la primera declaración que hizo el director del CCH Oriente, en el cual afirmaba que creían que había sido un ataque al corazón, que por eso se había desmayado, cuando en la fotografía se distingue que está dentro del salón de clases, que está en el piso del salón de clases en donde fue asesinada. Quien lo está atendiendo es un enfermero de la escuela del CCH, y se ve a la compañera sangrando. El enfermero se vislumbra cómo está poniéndole una gasa en el costado. Entonces, por ese lado, nos tendríamos que preguntar por qué el director mintió al respecto, por qué se desplegó una cuando sacan a las personas del lugar, ¿cómo se dice? Una evacuación. Una evacuación con mentiras acerca de una posible fuga de gas y después una posible fuga de agua, alterando la escena del crimen. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué el director quisiera negar que una de sus alumnas acaba de ser asesinada ahí dentro, ¿no? O sea, es bajar un costo político, pero el costo me parece más allá de decir que en la UNAM no pasa nada. Es decir, que en la UNAM no pasa nada para que la UNAM mantenga su prestigio, las personas de todo el país y de otros países quieran seguir viniendo a estudiar aquí, y por lo tanto, por la matrícula tan alta de estudiantes que tiene la universidad, siga recibiendo del Estado presupuestos millonarios. O sea, yo realmente creo que va por ahí, que lo que quieren es seguir recibiendo dinero a costa de la vida de los estudiantes.
El jueves, después del feminicidio de la compañera AIDE, se organizó una asamblea en las afueras de CCH Oriente, donde pues pudieron asistir. ¿Cómo estuvo esta asamblea? ¿Quiénes llegaron?
Pues en esta asamblea pues hubo presencia de claramente compañeras, compañeros de CCH Oriente, así como de otras facultades y de otros CCHs, que pues se sumaron a la exigencia de esta verdad y esta justicia por el caso de Aide, así como de las compañeras Jennifer y Miranda. De ahí salió un acuerdo importante, que fue sumarnos a la movilización que ya estaba organizada por la mamá de Lesbi, la señora Araceli, que estaba planteada para el día, sí, para ese viernes, que era el viernes 3 de mayo, ¿no? Viernes que se cumplían 2 años del feminicidio de Lesbi en el interior del campus universitario, y que se tomó como un acuerdo porque son casos de alguna manera similares, ¿no? Donde se asesina a una compañera nuestra dentro de las instalaciones universitarias. Y bueno, aquí, además, pues también se demuestra que pues ya hay un cansancio, ¿no? Por parte de la comunidad universitaria, y también de quienes no son comunidad universitaria, quienes no son estudiantes académicos, de ya poner un alto como a estas situaciones. Es por esto que se generó esta asamblea.
Sí, justamente hubo ese día jueves por la mañana una disculpa pública de parte de la PGJ hacia los familiares de Lesbi, y fue ahí en donde se mostró la apertura de la señora Araceli hacia las compañeras que nos presentamos en esa disculpa pública, en ese evento, a invitarnos a unir las movilizaciones. Nos abrió la puerta de la movilización por su hija para que fuera también una movilización por la compañera Aide. Y demostró también la fuerza que ha tomado la comunidad universitaria, la fuerza que ha tomado la comunidad de mujeres organizadas, de distintas colectivas y grupos, de distintos lugares de la ciudad, incluso del país. Y esta fuerza que tiene un grito muy claro, y es: dejen de matarnos.
Bueno, igualmente, de lo que ya se mencionó ahorita, durante esta disculpa pública que dio pues el gobierno federal, también es importante. Es muy importante una cosa que dijo la señora Araceli, la mamá de Lesbi, que es que ella no pidió una disculpa. Ella lo que está pidiendo es justicia por su hija. Entonces, en este sentido, creo que hay que retomar esto, ¿no? Exigir no solamente que las autoridades hagan condenas energéticas, que el gobierno federal nos ofrezca disculpas públicas, sino que realmente den una respuesta clara y den realmente justicia a todas las compañeras que han sido violentadas en diversas formas, y que la más fuerte pues es pues el feminicidio, ¿no? En este sentido, creo que tendríamos que tener muy claro cuál es la apuesta, a que no nos den respuestas políticamente correctas para calmarnos, ¿no? Recordemos que en este, como en otros casos, siempre es muy muy importante la movilización por parte de los estudiantes, de los trabajadores, de los académicos, de las familias de estas compañeras, porque a partir de esta movilización y de esta presión social es que se han conseguido avances en las investigaciones, en las respuestas, en la búsqueda de justicia, ¿no? En el caso de la compañera Lesbi, por ejemplo, recordemos que en un inicio se había dicho por parte de las autoridades que era un suicidio, ¿no? Y fue a partir de la respuesta de organizaciones y de la presión social que se pudo decir fue un feminicidio. No traten de decir que fue un suicidio. A partir de esta presión social es que se van consiguiendo estas cosas, y en ese sentido es como muy importante hacer este retome de la mamá de Lesbi.
Así es, creo que es bastante importante lo que comentan acerca de esta presión que se tiene que ejercer, de esta movilización de estudiantes, trabajadores, de la gente, para poder exigir, para poder pues presionar a las autoridades para que den justicia y esclarezcan los hechos. ¿Sí tienen algo más que agregar?
Sí, pues yo pienso que es importante que complejicemos el análisis de todos los de todas las compañeras que han sido pues víctimas de feminicidio, inclusive de desaparición, es preguntarnos por qué hemos llegado hasta acá, ¿no? Recordemos que pues la universidad no está exenta de la violencia que se vive pues en todo el país, ¿no? Una violencia que pues en México nos quita diariamente a 9 mujeres, que en América Latina nos quita al día a 12 mujeres, y que en cifras, por lo menos en las oficiales, el mes de enero cerró con 130 feminicidios en México, ¿no? Lo cual no es como para tomarlo a la ligera. Y que también hay que recordar que el problema en México respecto a la violencia contra las mujeres en todas sus formas, pues es un problema estructural que ya tiene muchísimos años, ¿no? Y que en este momento tiene un repunte pues bastante fuerte, y que además este problema tuvo esta situación tuvo un repunte a partir de la declaración de la guerra, ya la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón con el gobierno panista, vuelve a incrementarse durante el gobierno del PRI, y que ahora pues nos encontramos en esta situación, ¿no? Donde diariamente podemos ver el caso de una compañera desaparecida, el caso de una compañera que fue violada, el caso de una compañera que fue pues asesinada, ¿no? En ese sentido creo que hay que tener bien claro que este es un problema estructural que no se va a terminar con medidas paliativas por parte de las autoridades federales ni las autoridades universitarias, y que en este sentido tienen que ir como las exigencias, ¿no? Y recordar que en el caso de la universidad es muy claro, ¿no? Que no hay una política certera para enfrentar esta situación de violencia, ¿no? No hay una política ni siquiera a nivel federal para enfrentar la situación de violencia en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Lo vemos con cualquiera de los casos de violencia que se dan, que ni siquiera se puede dar un esclarecimiento de las cosas, ¿no? De las situaciones de violencia. Y bueno, como conclusión yo podría decir que pues los únicos interesados, se puede ver que los únicos interesados en este tipo de situaciones, en esclarecer y en obtener justicia por las compañeras, pues somos los estudiantes, los académicos, los trabajadores que nos hemos estado organizando y movilizando por este y por otros casos de violencia que se han dado dentro y fuera de la universidad. Y que finalmente también es bien importante, ¿no? Visibilizar esta situación de violencia que se está viviendo dentro y fuera de la universidad, en donde ni dentro ni fuera las autoridades responden por ti. Eso es bien importante, ¿no? Ni dentro de la universidad ni fuera de la universidad ninguna autoridad responde por ti. Y finalmente, pues, hacer un llamado, ¿no? A mantenernos movilizados, hacer presión para que las autoridades hagan su trabajo, para que por fin pues podamos tener esta resolución y justicia por todas nuestras compañeras.
Yo creo que lo que ha dicho Isadora es el punto medular de por qué estamos aquí hoy. También me gustaría mencionar para las personas que no están tan familiarizadas con el protocolo de género de la universidad, que el proceso es más o menos así. Tú eres violentada, eres acosada o llegan a casos de violaciones sexuales y tienes que mandar un correo en el cual expongas tu caso y esperar a que te respondan el correo. Tal cual no existe un lugar físico al cual asistir, particularmente con estos temas de género, de violencia hacia las mujeres. No existe un sitio físico al cual asistir por ello. Cada quien puede ir al jurídico de su facultad o de su escuela, pero no tienen el protocolo de género, el supuesto protocolo de género como bien esclarecido en cada punto, sino solamente en estas mesas de género y en estos correos electrónicos. Y van a darle seguimiento a tu caso. Si por alguna razón es insostenible la declaración de a quien tú estás acusando y lo llegan a encontrar culpable, la universidad únicamente puede, en caso de que sea un alumno, expulsarlo. Y en caso de que sea un profesor y no esté dentro del, pues no tenga una plaza fija, un turno completo, sí lo pueden dejar de renovar su contrato. Pero tal cual a los que tienen como plaza fija, no hay manera de correrlos. Si es que no les renuevan su contrato, será durante un semestre, o sea que un semestre no vengan a dar clases, pero al siguiente van a seguir dando clases, van a seguir poniendo en riesgo a la comunidad universitaria
y ciertamente los castigos no son para nada encaminados a que la situación se detenga, porque la universidad se está lavando las manos con todas las personas violentas que están dentro de ella como institución. Simplemente sacar a las personas de la institución no va a solucionar los problemas de violencia, porque sigues sacando allá afuera, al mundo, a la ciudad, al país, personas violentas, personas misóginas, personas peligrosas. Entonces creo que sí debería haber un compromiso más grande, y la universidad debería mostrar voluntad real para solucionar el problema de la violencia hacia las mujeres con medidas que reeduquen a la población violenta. Creo que medidas de reeducación son sumamente necesarias en este momento, porque no podemos desaparecer la violencia que está interiorizada en nuestra sociedad si no trabajamos por ello. Y simplemente rechazar o mover a las personas no los va a hacer cambiar su mentalidad violenta y misógina. Más bien puede incluso incrementar su odio, porque creen que los responsables de las cosas, de los ligeros castigos que llegan a recibir, pues somos nosotras las mujeres que denunciamos. Entonces, pues eso, agregar que sí necesitamos reeducación y que la universidad debe tomar cartas en esto, reales, no paliativas.
Pues muchas gracias, Isadora, Sonia, esperemos tenerlas por aquí pronto en Voces Combativas, y si quieren dar las redes de Rosas Rojas para que las compañeras puedan seguirlas.
Bueno, en Facebook nos encuentran como Rosas Rojas con guión medio entre ambas palabras. Igualmente pueden leer los artículos que tenemos escritos en nuestro blog, que es garmexicoblog.wordpress.com. Ahí pueden encontrar nuestra sección en donde escribimos Rosas Rojas. Igualmente, pues en Twitter nos pueden encontrar como @rosasrojasgar y en nuestro Instagram como rosasrojas-mexico.
Igualmente nos encantaría verlos en un foro Lo Haremos Ley, que va a tener lugar este próximo sábado 18 de mayo a las 11 de la mañana en el espacio cultural Somos Voces, que está en la calle de Niza número 23, Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Tendremos diferentes ponentes y sería una maravilla que nos acompañaran.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Voces Combativas, pero antes de despedirnos quiero invitarles al primer festival cultural del Grupo Acción Revolucionaria, que se llama Primavera Roja, que será el 1 de junio en La Burra Blanca, donde tendremos muchas bandas invitadas. También tendremos exposición de fotografía, de pintura, un cortometraje que hizo su servidor y pues muchas sorpresas más. Esperemos que contar con su presencia, y esto fue todo por hoy, así que salud y revolución, nos escuchamos pronto.
Voces Combativas, la resistencia. Está al aire.